presentamos Ahora en Duna con Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Credicorp Capital, Inmobiliaria Armas y Talana, soluciones de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas, 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7 en Santiago. Pero usted también nos puede escuchar en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7 y en cualquier parte del mundo en duna.cl. No solo escucharnos, también vernos a través de nuestro streaming, así como todos los programas de Radio Duna. Son las 12:02, hay 23 grados de temperatura acá en Santiago, se espera una máxima de 29 para la tarde acá en la región metropolitana, y vamos a partir contándole muchas cosas que han ocurrido en la última hora, en la última mañana, con una nueva cifra de contagios en nuestro país. Ha hecho el punto de prensa habitual el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para dar a conocer esta nueva cifra. Estamos a la espera en un rato más de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, de a conocer una esperada batería de anuncios económicos para paliar la situación que va afectando nuestro país. Está acá en el estudio María José Soto para contarnos de los títulos, pero está también de manera remota Nicolás Vial. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, pues aquí estamos. ¿Todo bien? Al pie del cañón.
Al pie del cañón. Y el que está al pie del cañón, pero a kilómetros de distancia, es Nico Vial. ¿Qué, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo te va?
José, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos los que nos escuchan a esta hora? A la hora en Duna, aquí, cuidándonos y cuidándose, como ha sido ya el lema de esta crisis sanitaria.
Sí, hay que cuidarse para cuidar. De hecho, yo estoy a 2.5 metros de distancia de María José Soto.
Qué pena, pero bueno. Es lo que hay ahora.
Es lo que hay que hacer. ¿Te parece si vamos con los títulos?
Vamos con las principales noticias de las últimas horas. El Ministerio de Salud reportó 342 casos de pacientes testeados como positivos de coronavirus. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que hay 19 pacientes hospitalizados y seguimos sin cifra de fallecidos. Además, 5 enfermos contagiados ya fueron dados de alta porque se recuperaron. En paralelo, la autoridad sanitaria anunció la creación de aduanas sanitarias y la entrega también de pasaportes sanitarios. La idea es que la infección no entre en regiones donde aún no hay casos registrados. Las proyecciones de infección a nivel nacional van cambiando día a día. Hoy se espera un contagio del 10% de toda la población. En paralelo, además, se decretó la cuarentena para Isla de Pascua. Nadie podrá ingresar a Rapa Nui, sector donde hasta ahora no hay cifra de contagio. La estrategia de esta cuarentena es que las personas deban salir, y podrán hacerlo, pero no podrán ingresar por 14 días, dijo Mañalich. Luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de catástrofe, se desplegarán 7.000 soldados en la región metropolitana. El jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, dijo que durante la tarde se darán a conocer medidas específicas por el nuevo estado de excepción. Empezamos con los patrullajes móviles enfocados en la infraestructura más crítica asociada a la sanidad. Ese es el ámbito que nos compete y nos preocupa de manera inmediata, dijo Ricotti. El dólar revirtió hoy su alza luego de marcar un máximo histórico en la jornada de intensa volatilidad. En las primeras operaciones, la moneda estadounidense llegó a 878,96 pesos, pero descendía a los 865,66. Y se producen los primeros fallecidos en México y Rusia, mientras China confirma que hoy, por primera vez, no hay nuevos casos de coronavirus en Wuhan, el epicentro de esta enfermedad. Hasta ahora se eleva a 9.000 la cifra de muertos por la pandemia.
Los títulos con María José Soto. En un ratito más nos viene a contar, por cierto, de actualizaciones de lo que está pasando acá en nuestro país y también en el resto del planeta. Gracias, José.
Gracias a ti.
Nico, ¿te parece si partimos con el principal titular que da hoy día la José? Tiene que ver con este nuevo balance, nueva entrega de información, nuevos datos que ha entregado el Ministerio de Salud en voz de su titular, el titular de esa cartera, Jaime Mañalich, que entregaba este nuevo balance de contagiados por coronavirus en nuestro país la mañana de este jueves. Anunció que, en particular, estamos hablando que hasta las 21 horas de ayer, que fue cómo se va a trazar la entrega de información de 21 a 21, se han registrado 342 casos testeados como positivo acá en Chile, y de ellos 103 casos son nuevos respecto al último reporte entregado por el MinSal. Lo que decía el ministro de Salud es que ese número de testeados positivos en Chile se está duplicando cada 3 días, muy cerca de lo que se había anticipado, hace un par de días atrás por el propio Ministerio de Salud, que esto iba a ser una duplicación cada 3 días. También, y pese a que estamos, recordemos, en fase 4, detalló hoy día el ministro que son muy pocos los casos en el país en los que no se ha podido determinar la trazabilidad, es decir, determinar cómo se originó ese contagio. También entregaba detalles respecto a la división, por ejemplo, de regiones en nuestro país, el MinSal, y daba cuenta que acá en la región metropolitana se han registrado 73 casos nuevos y prácticamente todos están relacionados a un brote al interior de un colegio en el sector oriente de la capital. En la región del Maule, en tanto, solo hay 3 casos nuevos, por lo que el número de contagios respecto al caso cero va disminuyendo. Una situación similar se registra también en Ñuble, donde había 2 nuevos casos, ambos ligados al brote que se generó entre los asistentes a un gimnasio de la ciudad de Chillán. Vamos más al sur, porque en la región de Los Lagos, los 8 casos nuevos están vinculados al brote del crucero, cuyos pasajeros fueron evacuados del país. En tanto, tras 8 días desde el primer contacto con un infectado en Caleta Tortel, no han aparecido nuevos casos. Es parte del detalle país que entregaba esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañez, que además de dar estas cifras, daba cuenta de algunas preguntas que se le hacían en ese punto de prensa. Entre varias cosas, daba respuesta a preguntas que tienen que ver con ciudades que están con una situación más compleja que otras, otras que no tienen todavía consignados casos, y daba cuenta de esta trazabilidad, que da la impresión que es una buena noticia del punto de vista que lo que decía hoy día el ministro de Salud es que se ha podido determinar la trazabilidad en la mayoría de los casos, y son muy pocos los cuales no se puede generar esa trazabilidad. Parte, Nico, de lo que decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana, en ese punto de prensa, luego de encabezar mucho más temprano, por cierto, una situación con otras autoridades de gobierno. ¿No escucho, Nico? Bueno, lo vamos a tratar de mejorar la conexión con Nicolás Vial, que está acompañándose en este programa de manera remota, pero era el detalle que entregaba hoy día el ministro de Salud a propósito de esa situación. Yo decía, respondió varias preguntas, sí, varias preguntas referidas a situaciones en particular de algunas zonas. Hablaba, por ejemplo, también de la cuarentena que se adoptó en Isla de Pascua, y subrayaba hoy día el ministro de Salud que no se han registrado muertos en el país y que la tasa de hospitalización hasta ahora, solo ha alcanzado el 5%, mucho más baja que la reportada, por ejemplo, en otros países del mundo. 2 son adultos mayores y 6 conectadas a ventilación mecánica. En ese mismo sentido, destacó que del total de contagiados se han registrado 5 casos de personas recuperadas por este virus. Era parte de la información que entregaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Es importante dar a conocer también otras informaciones que entregaba el propio ministro de Salud, que él decía que efectivamente en Chile aún se pueden trazar la mayoría de los casos de personas contagiadas por COVID-19 y que estos están concentrados en 4 brotes a lo largo del país. Explicaba también que hoy día tenemos concentrados los casos en brotes, 1 vinculado a un recinto educacional acá en Santiago y otros que tienen que ver con o la trazabilidad está hecha por apoderados, estudiantes y profesores de ese mismo recinto educacional. También decía el ministro de Salud que si bien ayer se confirmó un caso en Arica, esta persona tuvo vínculos de uno de los casos anteriores, así que también hay trazabilidad en ese caso. Hoy día el ministro, en compañía del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, el director nacional de la UNEMI, Raúl Toro, y el jefe del Estado Mayor, realizaron una teleconferencia con los jefes de zona para coordinar las acciones a partir del estado de catástrofe decretado por el presidente Piñera y que entró en ejecución a partir de las 0 horas de este día jueves. Junto con detallar las áreas donde las Fuerzas Armadas pueden contribuir durante la emergencia, dijo además el ministro que está seguro que esta decisión del presidente es una medida prudente, oportuna y entrega además un abanico de opciones que van a ir implementándose progresivamente de acuerdo a la necesidad. Desde el punto de vista de el apoyo que las mismas Fuerzas Armadas pueden entregarle a los servicios sanitarios y, por cierto, también la ayuda que se puede entregar de parte de las Fuerzas Armadas en diferentes estamentos y en diferentes puntos del país. Ahora sí, Nico, te escucho.
Ahora sí, tuve un problema con la tecnología. Estoy adoptando todavía esto del teletrabajo. Parece que me está ganando. Medio guaso yo. No, mira, lo que apuntaba un poco era la buena noticia con respecto a las tasas de hospitalizados que decía el ministro Mañalich y también con este concepto que recalcó al principio de la declaración en La Moneda. El balance, recordemos que es desde hasta las 21 horas del día de ayer. Con respecto a la cifra de pacientes hospitalizados, dijo, es una buena noticia, obviamente manteniendo la cautela de lo que es esta situación de la pandemia y la crisis sanitaria en Chile. Dijo que es baja considerando que en el sector público y privado en todo el país, en pacientes hospitalizados solamente se llega a 19 personas. Es una tasa hospitalizada.
Una tasa de hospitalización bien importante, era lo que quería decir Nicolás Vial, desde el punto de vista importante que es bajo el número de la gente que está hospitalizada. Otro de los puntos que hay que tomar en consideración es el llamado que se ha hecho en las últimas horas de parte de diferentes autoridades, de la misma voz de la dirigencia del Colegio Médico, a que las medidas sean un poco más drásticas para frenar la propagación del COVID-19. Y así como se ha sumado el propio Colegio Médico, también han sido algunas autoridades, incluso políticos, que han manifestado esto de poner en cuarentena algunas ciudades completas para evitar la propagación de este virus. Hubo respuesta de eso, de esa petición que se ha hecho de parte del propio ministro de Salud, quien afirmaba que en la realidad chilena un llamado a cerrar una ciudad hoy día significa inmediatamente un pánico y una carrera por el sobreabastecimiento. Sin embargo, insiste el ministro de Salud, no descartaba que más adelante esta fuese una medida apropiada o que se pudiera adoptar de parte del Ministerio de Salud, de más allá, por cierto, de todas las reuniones que se tienen con otras autoridades. Incluso fue la propia presidenta de la Unión de Poderes Independientes, Jacqueline Van Rysselberghe, quien manifestaba que no se podía descartar esto de la posibilidad de poner en cuarentena a una ciudad. Y una señal de eso la dio hoy día el propio ministro de Salud, dando cuenta de la posibilidad de que entre en cuarentena la Isla de Pascua, que fue lo que había anunciado el ministro de Salud esta mañana. Entra en cuarentena por los próximos 15 días. Y lo que ha planteado el ministro es que puede salir gente de la isla, pero no puede entrar, salvo que tenga un permiso especial, que se registre de manera especial, pero van a ser menos los casos, eso decía el ministro de Salud. Entonces, entra en cuarentena Isla de Pascua, que no ha tenido casos, y bajo esa misma norma, es algo que desde el punto de vista de la propia isla, se agradece porque son sus propios habitantes quienes estaban pidiendo hace bastantes días que se tomara esta medida de cuarentena ahí en Isla de Pascua. Vamos a tratar de retomar contacto con Nico Vilar en un rato más. La tecnología a veces nos juega esta mala pasada, José Soto.
Sí, lo que pasa es que, claro, es una situación extrema que estamos pasando todos, estamos tratando de hacer teletrabajos algunos, otros acá en el estudio. Evidentemente que las comunicaciones en ese caso no son fáciles, por lo tanto vamos a ver si podemos retomar el contacto con el Nico. Claro, tú hablabas del caso de Isla de Pascua, que ya instaló esta cuarentena para evitar que hay algún tipo de contagio, porque hasta ahora Isla de Pascua no tiene ningún contagiado a buena hora, y en buena hora digo. Y bueno, ¿qué pasa acá en la región metropolitana? Muchos, después de que el presidente Sebastián Piñera decretara este estado de catástrofe, se preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar? Finalmente va a haber o no cuarentena, y de a poquito un poco hay ciertas claridades de lo que podría pasar. Hoy día escuchábamos a el general Carlos Ricotti, que es el jefe de Defensa Nacional. Recordemos que ahora cada región va a quedar al mando con un jefe de zona, que va a ser el que va a tomar las definiciones de qué hacer, de si se circula o no con normalidad, se cierra o no la ciudad, en función de la necesidad de esa región, en función de los casos, en función de la coordinación también con el Ministerio de Salud. Y lo que dijo específicamente este jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, es que se van a desplegar, por lo menos aquí en Santiago, en la región metropolitana, 7.000 soldados, y que durante la tarde se van a dar a conocer medidas específicas que se van a tomar por este estado de excepción. Él dijo que se va a empezar con patrullajes móviles, que van a estar ahora por lo menos muy centrados en la infraestructura más crítica asociada a la sanidad, hospitales, consultorios, clínicas, etcétera, para poder dar una atención más expedita. Y ese es el ámbito, dijo él, que les preocupa por lo menos ahora, de manera inmediata. ¿Qué va a pasar con la circulación de las personas? Bueno, eso yo creo que lo vamos a conocer un poco en la tarde. Ahora, en función por lo menos de lo que escuchamos por el ministro Mañalich, no debería haber un cambio muy agresivo en esta jornada, tomando en cuenta que él dijo que de la totalidad de las personas contagiadas, solo un 5% está hospitalizada, y que esa cifra es bastante más baja que la del grueso de los países que están enfrentando el coronavirus.
Claro, si uno se compara, y era lo que quería plantear el ministro de Salud hoy día, Italia, si se compara con lo que ocurrió en otros países y básicamente lo que está pasando hoy por hoy en Europa, el número de personas que está hospitalizada es bastante bajo si se hace esa trazabilidad. Claro. Y en ese punto también, de la trazabilidad, también se logra contener a la mayoría de la gente. Ya son pocos los casos, decía el ministro de Salud, de que cuesta un poco saber cómo lograron contagiarse, con quién estuvieron, y eso, pero son los menos casos, decía el ministro de Salud. Y desde ese punto de vista, de la baja, del bajo número de personas que están hospitalizadas y del bajo número de trazabilidad del contagio, uno podría esperar que la situación, al menos hoy día, es buena desde ese punto de vista. Pero como esto va evolucionando tan rápidamente, va cambiando minuto a minuto, y sabemos que este dato que se ha entregado hoy día respecto a este número de contagios en nuestro país viene desde las 21 horas de anoche, porque se siguen haciendo test durante el transcurso de la noche, durante la mañana, esto va variando. Lo que no varía, y era la cifra que había manifestado hace un par de días, es que efectivamente esto se iba a duplicar, como lo había manifestado, duplicar, por cierto, el número de contagios, como lo había manifestado el propio ministro de Salud.
Claro, estamos pendientes de lo que va a pasar esta tarde respecto de los anuncios que va a hacer entonces el general Carlos Ricotti, de las medidas que se van a tomar acá en la región metropolitana. En paralelo también el intendente Guevara, el intendente de la región metropolitana,
reunido toda la mañana hoy día.
Estuvo toda la mañana en reuniones, lideró de hecho este comité operativo de emergencia para coordinar las medidas para enfrentar el coronavirus. Es bastante evidente que lo que más preocupa es la posibilidad, esperamos, escasa, de que se genere algún tipo de manifestación durante la jornada de mañana, que desde el 18 de octubre viene gente juntándose en Plaza Italia y en distintos sectores de lo que es la llamada zona cero, todo el centro de Santiago, para participar en manifestaciones, etcétera. Esa es la mayor preocupación. La idea es que nadie se mueva de su casa. Esto ya no tiene nada que ver con la situación social que hemos enfrentado desde octubre, y claro, lo que se está resguardando por parte de la intendencia es eso, precisamente, que haya cierto nivel de tranquilidad en las calles, que transite la menor cantidad de gente posible.
Claro, ahora el escenario cambia cuando estamos en este estado de excepción de catástrofe, porque hay prohibición, por cierto, de algunas de circulación de gente, las aglomeraciones respecto a marchas, por ejemplo, están impedidas. Esas son las atribuciones que puede tomar el gobierno si es que efectivamente ocurre eso. Ahora, de conciencia social, tiene mucho eso también, de pensar que es un riesgo bastante grande el hecho de estar aglomerándose, sabiendo la situación país, sabiendo la situación planeta, por la pandemia que se está viviendo en diferentes partes del mundo. Yo decía que hoy día el ministro de Salud, si bien deja, además de comentar esto de que va a entrar en cuarentena Isla de Pascua por los próximos 15 días, deja un poco abierta la puerta también a que tal vez esa medida que se adopta con Isla de Pascua pudiese tomarse en los próximos días con otras comunas, provincias, incluso regiones que no tienen contagio, como en el caso de Tarapacá. Claro. O viceversa, en aquellas regiones donde hay mayor contagio, han aumentado los contagios, se han duplicado, como decía el propio ministro de Salud, también podría adoptarse esa medida. No solamente es para quienes no tienen, también puede ser aplicada para quienes tienen y un mayor número de contagios, para evitar que el brote pueda seguir saliendo. Se hace con Isla de Pascua, vamos a ver qué pasa con el resto de las regiones del país. Por ahora no hay una determinación clara en este sentido, solamente se van entregando luces. Desde el Colegio Médico han insistido en que sería bueno incrementar este tipo de medidas para otras regiones. Por ahora el gobierno, y en lo específico este comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud y el propio Ministerio de Salud, consideran que no es necesario todavía llevar a esa o llegar a esa parte. Indudablemente que incluso estamos en fase 4. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca lo que pase respecto a esas medidas que se van a ir adoptando por parte del Ministerio de Salud, y establecer también cuál es la determinación que va a ir variando o cambiando en razón del aumento de contagios acá en nuestro país.
Oye, no sé si la habías leído, que llama la atención un inserto que está generando bastante polémica de Aguas Andinas, que informó de una preocupación por el avance del coronavirus. Este es un texto que divulgó a través de un inserto donde Aguas Andinas plantea que se podría afectar la capacidad operativa si es que aumenta la enfermedad. Esto apareció en varios medios de comunicación hoy y ha generado varios cuestionamientos respecto a la crisis sanitaria que ya estamos viviendo. En este inserto se expresa que Aguas Andinas ve con preocupación la posible saturación de los sistemas de salud, lo que podría, dicen, afectar la capacidad operativa de nuestro personal y el acceso a insumos que son esenciales y críticos. Por tanto, dice Aguas Andinas, nuestro principal interés es mantener la disponibilidad. Dio a conocer también una serie de consideraciones, como por ejemplo una adaptación del marco regulatorio del sector sanitario a la nueva realidad, pide Aguas Andinas, para permitir la continuidad del servicio, con especial énfasis en la operación de las plantas en el escenario combinado y crítico. Además, pidió Aguas Andinas medidas de apoyo tributario y financiero, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, proveedoras y contratistas de las compañías sanitarias esenciales para garantizar el suministro de agua potable. Este inserto, como te decía, hoy día estaban varios de medios de comunicación y se cuestionó bastante en redes sociales porque genera bastantes dudas en torno a la capacidad operativa de que está teniendo Aguas Andinas y ante una situación de emergencia como la que representa el coronavirus y el eventual aumento de los casos.
Es importante eso y seguirlo muy de cerca. Otra de las cosas también que hay que seguir muy de cerca son las propias medidas que se han anunciado hoy día por el ministro de Salud, que busca básicamente disminuir los casos. Fíjate que además se va a montar una aduana sanitaria con entrega de pasaporte sanitario.
Sí.
En 5 regiones del norte del país para el acceso aéreo y también desde Coquimbo hacia el norte para todos los vehículos que ingresen vía terrestre. Se ha incorporado 5 regiones.
¿Qué es un pasaporte sanitario? ¿En qué se traduce, digamos, un pasaporte sanitario? ¿Es algo que acredite que tú estás en buenas condiciones de salud?
Que estás en buenas condiciones de salud, que a lo mejor fuiste testeado, o sea, que tuviste la enfermedad. O sea, básicamente te dice, o sea, tu presencia en esa zona no genera riesgo. Es lo que trataba de explicar hoy día el ministro de Salud. Se va a incorporar en 5 regiones que tienen muy pocos casos, en total 7, decía él, para que haya protección para la menor posibilidad de que personas que tienen la infección lleguen a estas regiones. ¿Tenemos en contacto a Nico Vial ahora? Nico.
He vuelto, ¿me escuchan bien?
Sí, actualizó la aplicación, ¿ya?
Sí, parece que me falla hasta el wifi, amigo Rodrigo, no, tranquilidad.
Tranquilo.
Ya, pero ahora sí.
Ya, básicamente con la José planteamos todos los anuncios que se han hecho en el transcurso de esta jornada, Nico, que son bien importantes, que va dando luces respecto a cuál es el camino trazado por el gobierno para ver en este paso a paso de las medidas que se van adoptando, considerando además que lo más importante hoy día, que difiere un poco de lo que había pasado los días anteriores, era lo que decía la José. Primero, bajo número de personas hospitalizadas, trazabilidad casi en todos los casos, y lo más nuevo eso tiene que ver con esta cuarentena para Isla de Pascua.
Sí, claro. Oye, estaba escuchándolo justamente y me quedaba un poquito con lo que decía la José con respecto a este pasaporte sanitario que hablaba el ministro Mañalich. Yo no soy muy experto técnico, pero me da la idea que es muy parecido a las barreras fitosanitarias que existen para exportaciones frutícolas y ese estilo de producción. Por ejemplo, lo que sucedió en algún minuto cuando había un problema de ese tipo en la isla Juan Fernández, me acuerdo yo, cuando había, ha sucedido durante mucha historia, digamos, pero cuando había se insertaban algunas flora o fauna que no era de la isla Juan Fernández, se hizo una barrera fitosanitaria con una aduana sanitaria en ese minuto. Entonces, yo entiendo que con el tema del coronavirus en las 5 regiones del norte del país que hablaba el ministro Mañalich, se aplicaría de la misma forma, que es pasar por, de alguna manera, esta barrera, tomar la temperatura, hacer una declaración jurada, como sucedía en su minuto cuando habían vuelos desde fuera de Chile a nuestro país. Ya están cerrados ese tema, digamos, pero sería un poquito en ese lado. Me da la idea que ya hay una expertise, obviamente, desde el punto de vista del servicio agrícola ganadero, pero obviamente aquí ya se aplica en otro menester que sería el Ministerio de Salud y las aduanas, cómo están funcionando con eso.
Claro, sería como parecido en el fondo lo que están haciendo quienes llegan a nuestro país, que en el fondo pasan una prueba,
te
pasan
un protocolo.
Es el mismo protocolo.
Claro,
el mismo protocolo. Un termómetro, te ven la temperatura, si tienes síntomas o no, y listo, pasaste.
Bueno, de hecho, en aduana, la última gente que logró pasar desde Argentina hacia Chile, por el paso a los Libertadores, también tenía ese mismo sistema. Fíjate que habían 8 filtros desde, no sé, quien salió, por ejemplo, desde Argentina hacia Chile para pasar por la frontera, tenía 8 filtros, 8 testeos para establecer que efectivamente no podía estar contagiado o tener algún síntoma, y de esos 8 testeos, en 5 le tomaban nuevamente la temperatura a esa gente. Así que, bueno, con el cierre de fronteras eso ha cambiado.
Sí.
Es importante eso, lo del tema del pasaporte sanitario, que tendrá que evaluarse, por lo que decía el ministro, que se está aplicando en zonas más extremas de nuestro país.
Sí, no sé si comentaron también que el decreto de estado de catástrofe ha hecho que se den muchas reuniones durante la mañana, porque tuvimos el balance del ministro Mañalich junto a la subsecretaria de Paula Daza, subsecretaria de Salud, también el ministro de Defensa, que evidentemente lo que es defensa corre con una labor importante en esta situación de estado de catástrofe, pero muchas reuniones que se dieron durante la mañana entre el presidente Piñera con el ministro Blume, la ministra Rubilar, el ministro Espina, pero también el intendente metropolitano con distintas autoridades, y uno entiende que también desde las intendencias, los gobiernos regionales también se están coordinando lo que son las medidas hacia adelante en este estado de catástrofe para ir informando al gobierno central y luego tomando la decisión. Eso obviamente considerando que ya están definidos jefes de zonas de el ejército para lo que pueden ser medidas, por ejemplo, de restricción de flujo vehicular o restricción de flujo de personas.
A propósito de el flujo de información que hay, que uno está bastante, más que nunca en estos días, uno está enterado no solamente leyendo noticias, no solamente viendo medio comunicación en redes sociales. Hay que tener ojo con la información y de dónde sale la información que uno consume en general. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de, leí ahora el caso de Chillán, que tiene 4 funcionarios en el hospital de Chillán con coronavirus, pero empezó a circular la idea en Chillán de que había un brote masivo a propósito de esta situación. Y esto asustó a un montón de personas, especialmente de Chillán, y salió la propia dirección, digamos, del hospital clínico Herminda Martín a desmentir esta situación. Dijo, no hay ningún brote masivo por coronavirus entre el personal, luego de que se contagiaran 4 profesionales que resultaron positivos. Se envió un comunicado donde la dirección del establecimiento desmintió esta información a través de las redes sociales, y según dice el comunicado, hay 4 profesionales efectivamente con COVID-19, y tal como indica la autoridad sanitaria, sus respectivos contactos se encuentran cumpliendo el aislamiento correspondiente. El resto del personal del hospital de Chillán se encuentra desarrollando sus labores habituales de atención y cuidados de pacientes, a excepción de aquellos funcionarios que por la naturaleza de sus funciones o razones de salud justificadas están realizando modalidad de teletrabajo, es decir, lo que pueden trabajar desde la casa. Y la dirección agregó que por lo mismo se encuentran suspendidas las prestaciones ambulatorias, pero se procura funcionar con normalidad en las atenciones de urgencia. Por lo tanto, el hospital clínico de Chillán Herminda Martín está funcionando con normalidad y no hay un brote masivo, para todos los que vivan allá estén tranquilos, digamos, está por lo menos ahora controlado.
Es interesante eso desde el punto de vista de entregar la información más fidedigna posible para no generar dobles lecturas o malas interpretaciones que se pueden hacer de algún, pues de algún dato.
No asustarse.
No sobre reaccionar. Claro. Oye, 12:28, Nico, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? A la vuelta de eso, hablamos, por cierto, no solamente de lo que está pasando acá en nuestro país con el coronavirus, también hay situaciones importantes que se están viviendo más allá de nuestras fronteras, particularmente el caso que está viviendo España, muy, pero muy dramático. Y esta tarde se supone que la Argentina va a tomar una decisión importante, o podría tomar una decisión importante. A las 5 de la tarde, el presidente Alberto Fernández podría decretar la cuarentena obligatoria para algunas ciudades de la Argentina. Así es que vamos con eso. También le voy a contar de temas económicos. Va cayendo fuerte otra vez el cobre, y el dólar, que partió abriendo en 8.80, está en 8.60. De eso y más a la vuelta de esta pausa acá en Ahora en Duna.
¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana. Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Thank you.
La melancolía de Brian Ferry, los sintetizadores de Brian Eno y una dosis de rock and roll convirtieron a Roxy Music en una banda de culto. Todos estos ingredientes tuvieron su máxima expresión en For Your Pleasure, el disco que expandió los límites no solo del glam, sino que de toda la música popular. Esto es parte de lo que te contaremos hoy en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonido de todo.
El domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por ley, la elaboración del padrón del plebiscito se realizó con la información disponible al 26 de diciembre de 2019. Si después de esa fecha modificaste tu nombre o sexo en tu documento de identificación, estos cambios no se verán reflejados en el padrón de tu mesa al momento de votar. Pero en cada local de votación, expertos de identificación del registro civil podrán acreditar tu identidad ante los vocales. Más información en www.plebiscitonacional2020.cl. Participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Con 12.31 y miramos las cifras económicas con don Nicolás Vial, porque yo decía, antes de irnos a la pausa, hay preocupación por la baja que sigue teniendo el precio del cobre a nivel internacional y también por cómo se está cotizando el dólar, tomando en cuenta que abrió esta mañana en 880 pesos y se supone que ahora está bajando 860, 64 está el precio del dólar. Vamos a ver qué es lo que pasa en los mercados también, don Nicolás Vial.
Así es, una jornada, mira, siendo las 2:30 de la tarde, podríamos decir que algo más tranquila, y no es tan difícil decir eso, porque considerando, Rodrigo, como hemos estado también comentando en Ahora en Duna, mercados bursátiles que caen 12%, 15%, acciones de compañías aéreas, como por ejemplo la TAM ayer, que cayó 44%, un dólar que se empina y se acerca a los 900 pesos. Evidentemente, hoy día podemos hablar de hasta el minuto, porque esto puede ir evolucionando hasta el cierre de los mercados, en una jornada algo más tranquila, pero también de recuperación, de buscar cuáles son las oportunidades, por sobre todo también muy atento a las señales de los organismos internacionales, los gobiernos. Mira, vamos primero con el dólar, tú lo decías bien, 864 pesos a esta hora, es una caída de cerca de 6 pesos, pero en algún minuto superaba la barrera de los 870 pesos, la barrera muy importante, esa barrera psicológica del techo y piso que tiene el tipo de cambio. Bueno, el día de hoy la rompió, obviamente va a depender del cierre de los próximos minutos, pero hasta el minuto se ubica en los 864 pesos, que de todas maneras es un precio alto. Ayer cerró en 870 pesos, pero lo relevante el día de ayer, Rodrigo, quienes nos escuchan hasta ahora, fue cuánto subió, porque ayer subió casi 26 pesos. 26 pesos en un día es muchísimo, y eso se sintió con fuerza, evidentemente. Hay todo un impacto que se está esperando para lo que puede pasar con la inflación, por ejemplo, el efecto inflacionario que tiene un dólar alto, considerando que la gran mayoría de los productos importados, que son materia prima, por ejemplo, para otros productos en Chile, finalmente se ven en dólares. A muchos han dicho que esto es una gran noticia para los exportadores, pero evidentemente con un comercio internacional paralizado por la situación del coronavirus, no hay dólar que te ayude finalmente. Eso con el tema del dólar. Tú también mencionabas lo que es el cobre, porque ahí sí que hay malas noticias. Solamente decirte que el cobre el día de hoy llegó a $2.12 la libra. Voy a repetirlo, $2.12 la libra. Ya el año pasado, en tiempos de guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando nos preocupábamos por el metal rojo y decíamos, ojalá se mantenga sobre los $3, eso ya está en el olvido. El día de hoy cayó más de 3%, ayer ya notaba una caída de 6%, y la explicación es más o menos la misma. La mirada que se tiene del gran consumidor, el comprador de cobre, que es China, hay una mirada a la baja en su proyección de crecimiento, considerando que todavía está paralizado varios sectores productivos, y por sobre todo también cuál va a ser la futura demanda del cobre en los próximos meses, cuando estamos todavía en plena pandemia de este COVID-19. Eso por el lado del cobre. Ahí hay malas noticias, hay que estar muy atentos con eso, podría también ir impactando al dólar en los próximos semanas y meses, hay que decirlo de todas maneras. Y lo último es los mercados, porque ahí, mercados bursátiles, ha habido una recuperación. Estaba viendo ahí los índices, el Dow Jones, que comenzó a la baja, los futuros ya esperaban una baja bastante menor a la del día de ayer de todas maneras, pero hay una recuperación. Pero si hacemos la comparación con los otros días, es más bien una recuperación bastante marginal. El Dow Jones a esta hora está subiendo un 1,2%, considerando que la otra jornada perdió hasta 12-15%, bien complicada esa situación, y la Bolsa de Comercio de Santiago en algún minuto subió con bastante fuerza, 5%, luego empezó a moderar esta alza hasta el 1%, y si me dejas actualizar acá cómo está la situación, está más o menos en lo mismo, 1,5-1,4%, donde la gran preocupación el día de hoy han sido las acciones de LATAM Airlines. Ayer una jornada para el olvido, 44% cayó, evidentemente por la situación que se ha visto a través de la prensa y también de los mercados. Hoy ha estado subiendo más de 23%, que es una buena noticia para la acción, pero evidentemente preocupa lo que pueden ser los próximos días para una compañía que ya está viendo medidas bastante extremas con el fin de no generar despidos, de considerar que en los próximos meses su capacidad de transporte va a estar totalmente paralizada, y eso obviamente va a tener un impacto a nivel financiero. Así que está bastante, digamos, a ver, Rodrigo, usted que es bueno para los conceptos, yo diría que está tranquilo, pero con lo que ha sido los últimos días y lo que podría pasar en los próximos días, yo diría que es casi como un pequeño respirito.
Sí, yo te podría decir una mala, una buena y una más o menos. La mala tiene que ver con el cobre, la buena con la bolsa, y la más o menos, veamos cómo cierra el dólar en esta jornada. Oye, pero va por ahí.
Actualizo, el IPSA hasta ahora está subiendo 6%.
Ya, es una buena noticia entonces.
Una buena noticia. Ayer, de hecho, fue para el IPSA mismo, para el índice de las 30 acciones más transadas en Chile, fue una jornada también muy mala, hace décadas que no bajaba de los 3.000 puntos. Ayer estaba en los 2.862, ahora ya está en los 3.049, pero falta todavía jornada bursátil para cantar victoria en los mercados.
Y siempre al final hay que esperar mucho más. Está Nico Vial de manera remota haciendo ahora en Duna, acá en el estudio con María José Soto, y sumamos a esta conversación también para hablar de varias cosas que han pasado en materia económica, en materia de comercio. Recordemos que ayer se adoptó la medida del cierre de los centros comerciales, salvo farmacias, supermercados, desde el día de ayer, una reunión que se sostuvo en el Ministerio de Economía, y queremos hablar y sumar a esta conversación al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada.
Buenas tardes, Rodrigo, María José, Nicolás, un gusto estar aquí en contacto con ustedes y poder conversar sobre lo que está pasando en el mundo del comercio y del turismo, que no es poco y a veces no muy bueno.
No es muy bueno, me imagino que también, Manuel, es preocupante, pero antes de ir a lo que podría impactar en el comercio esta situación que se está viviendo a nivel mundo con el coronavirus y particularmente también con nuestro país, ¿cómo ha sido estas primeras horas sin centros comerciales? ¿Y cuál es el balance que hacen ustedes en este mediodía respecto a esa situación?
Bueno, Rodrigo, venían las ventas bajando desde que empezó la crisis. Enero y febrero no fueron malos. Recordemos que nosotros después de del 18 de octubre tuvimos meses muy malos en el comercio y en el turismo. Octubre y noviembre pasados fueron bien deficientes. Diciembre fue un poco menos malo que los anteriores, pero fue una Navidad muy inferior a las de años precedentes. Después en enero y febrero repuntó el comercio, y ahora en marzo los primeros días habían sido bastante buenos, pero en la medida que la gente ha ido recluyéndose en su casa, cosa que todos hemos recomendado y que yo mismo en este momento estoy haciendo, como toda la Cámara Nacional de Comercio desde el lunes pasado, bueno, eso se ha traducido en una de nuevo caída de las ventas muy, muy, muy potente. Me dicen los comerciantes que del orden del 20 o 30% menos de venta, anda muy poca gente en las calles. En fin, entonces, esta es la etapa actual, pero si, como ustedes estaban comentando antes de esta conversación, tuviéramos que caer en cuarentena generalizada y ya el cese de la actividad fuera completa o casi completa, esto provocaría un daño muchísimo más mayor todavía a este sector, y igual incluyo al del comercio, incluso el turismo, quiero decir que el comercio, que está más dañado que nosotros el turismo, sería un golpe de gracia para muchas empresas que están en dificultades financieras, no hay que olvidar.
Manuel, hasta ahora no hay en todo caso algún anuncio de cuarentena total, y claro, usted dice que ha habido una disminución, una baja del 20%, que podría en los próximos días seguramente aumentar, porque cada vez menos gente empieza a organizarse, hacer teletrabajo, etcétera, y cada vez menos gente finalmente está transitando. ¿Cuál es la proyección de aguante que se tiene con esta baja que podría ser, por ejemplo, del 40, 50, 60%, pensando en que esto va a durar 2 meses o 3 meses?
Bueno, María José, yo no tengo proyecciones de aguante, porque es muy subjetivo, hay muchos factores que están incidiendo. Yo, como gremio, nosotros lo que estamos pensando es en positivo, es decir, cómo salimos de esto. Entonces, el comercio frena la curva, estamos en esa actitud gremial solidaria, cerrando establecimientos para evitar la propagación del contagio del coronavirus. Estamos cuidando a nuestros trabajadores, nuestros consumidores, vigilando la cadena logística para que la provisión de bienes y servicios esté disponible para el público, que digámoslo, también ha sobreconsumido en el último tiempo. Entonces, estamos en una tarea muy importante en lo gremial y en lo institucional y en estrecho contacto con nuestros empresarios y trabajadores. Pero requerimos, y ahí es donde quería llegar, María José, requerimos de que el gobierno, el Estado, se ocupe de nuestras necesidades, porque estamos, como decíamos previamente, muy febles financieramente. Entonces, concretamente, inyecciones a la vena desde el punto de vista financiero al sector, con provisiones muy generosas de los bancos, porque no se saca nada con inyectar dinero al sistema financiero si ese dinero no llega a los más necesitados, y tiene que llegar, porque si no van a quebrar, y eso es un daño muchísimo mayor a la economía y a la estabilidad social del país. Y por otro lado, el tema de los cumplimientos de compromisos tributarios, el IVA, que hay que declararlo en los próximos días, las contribuciones de bienes raíces que vienen ahora en abril, la operación renta de abril, en fin, todo esto hay que diferirlo clara y concreta y urgentemente, porque cuanto más se demoren las autoridades en dar señales claras en estos dos sentidos, peor va a ser la desesperación de la gente.
Estamos conversando con Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, muy buenas tardes, aquí hablas con Nicolás Vial. Y sí, me quiero ir Nicolás. Justamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero ir justamente a ese punto porque en un ratito más, de hecho, se espera que en el Palacio de la Moneda se presente un paquete de ayuda, un paquete económico de ayuda, ha trascendido, por ejemplo, que se habla de la postergación de la declaración de impuestos, del pago al IVA, congelar las cuotas de contribuciones, apoyo financiero a las pymes, que va muy en la mano con lo que tú mencionabas justamente en ir a la ayuda de las empresas en esta situación que, como decía María José, se puede extender durante varios meses. ¿Han tenido conversaciones con el gobierno, con Hacienda? ¿De alguna manera esperan que este paquete pueda ser una solución para los problemas actuales y los que podrían venir?
Hemos conversado, Nicolás, permanentemente con las autoridades. Vemos en ellas, y hay que decirlo públicamente, mucha preocupación por la situación que afecta a las empresas del país en general y de nuestro sector en particular, porque de ellas hemos hablado con las autoridades. Hay buena acogida a esta inquietud, hay buena disposición a buscar soluciones en todos estos ámbitos que estamos hablando nosotros ahora. En materia de diferir los pagos de compromisos tributarios y tratar de ayudar a la resolución de los problemas de estrechez financiera. Tenemos que atender también el tema laboral, que no lo hemos mencionado en esta conversación. Hay comercios que están cerrando sus puertas. Bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿Se les paga o no las remuneraciones? Hay muchas empresas que han buscado fórmulas, como vimos ayer la TAM, de acordar con sus trabajadores una rebaja temporal del 50% de sus remuneraciones. A mí me parece que eso es una manera de hacerse cargo de la crisis.
Manuel, perdón.
En fin, sí.
Sí, y en ese punto es que me quería quedar con eso último, el tema laboral. ¿Cómo reacciona usted al respecto de varias declaraciones a través de redes sociales, de los medios, de personas que dicen que la situación del COVID-19 obliga a cerrar todo, en definitiva a cerrar todo? Y obviamente uno desde la mirada del impacto que puede tener, no desde el Producto Interno Bruto, no desde el gasto fiscal, sino más bien de los trabajos, es más sensible, ¿no? ¿Cómo reacciona ante esa mirada de, para solucionar el problema de la crisis sanitaria, cerrar todos los negocios de una vez?
Bueno, Este es el dilema en que están las autoridades y en que estamos los dirigentes gremiales tratando de conciliar. Esta es una crisis nueva, enorme, que está viviendo el país, que está viviendo el mundo, digámoslo también, y que nos tiene que motivar para trabajar unidos, para tratar de buscar soluciones que sean equilibradas, contemplando todos los elementos que están sobre la mesa. Evidentemente que aquí lo primordial sin ninguna duda es la salud de la población, las vidas de las personas, porque sabemos que no es solo la salud, que hay peligro de muerte para muchas personas, como hemos visto en otras partes del mundo, pero eso en consonancia con los temas económicos. Es doloroso decirlo, no es en conflicto la salud o la vida de las personas con lo económico, es en consonancia. Y hay que buscar entonces que las decisiones extremas, si se llegara a decisiones extremas, nosotros hemos tomado decisiones extremas en el comercio de cerrar los establecimientos, eso es muy fuerte. Si la autoridad gubernamental decidiera, el gobierno, instaurar en el país una cuarentena generalizada y prolongada, eso sería letal para la actividad económica. Sí, no hay ninguna duda de eso, toda la actividad económica y para el sector comercio y turismo doblemente.
Deja de tenerme en ese punto que tú hablabas al final, Manuel, respecto a que pudiésemos llegar a esa eventualidad de que hubiese una cuarentena obligada para gran parte del país. ¿Ustedes como Cámara Nacional de Comercio pueden garantizar, por ejemplo, que se permita el acceso de la comunidad a bienes de consumo básico?
Bueno, eso es fundamental, Rodrigo, es decir, no logramos eso, ahí sí que ya la habremos embarrado en serio. Ese tipo de comercio y de solución para los consumidores tiene que estar siempre abierto, o sea, los medicamentos, los productos básicos, los alimentos, la salud, la atención de salud, eso no puede en ningún caso quedar también en cuarentena. Eso es esencial y hay que preservarlo, pero como bien dices tú, los establecimientos comerciales, ya sea la farmacia o los supermercados, necesitan de la red de logística, de abastecimiento. Yo puedo tener mi local abierto, pero si las existencias, las góndolas están vacías, no sirve de nada. Yo he estado recorriendo algunos establecimientos y se notan, a pesar del esfuerzo enorme que se ha hecho por parte del sector de abastecimiento, se nota que hay existencia baja o nula en algunos productos, y eso es preocupante. Y de ahí yo aprovecho esta conversación con usted a través de Radio Duna de pedirle a los consumidores que seamos prudentes en nuestro ejercicio como tales, que consumamos. Yo sé que tenemos todo en la cabeza que hay que consumir más de lo habitual por esta cosa famosa de la cuarentena, que pueden recluirnos más días en la casa, o el impedimento de salir, o la recomendación de no salir tanto. Entonces, claro, está bien, voy a ir menos al supermercado, menos a la farmacia, y voy a comprar más para proveerme de más días de lo que era habitual. Pero hagámoslo de manera razonable. Si antes comprábamos para una semana, hagámoslo ahora para dos, pero no para un mes ni tres meses. Yo veo, y en ese sentido la reacción del público también ha sido muy muy potente, que los mismos consumidores recriminan a otros por esta mala práctica. A su vez, las cadenas de farmacia y de supermercados han empezado a limitar la compra de ciertos productos para evitar esta escasez en el abastecimiento.
Entonces, Manuel,
de nuevo, este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, con una visión solidaria, cambiar nuestro comportamiento egoísta, individualista, y pensar en los demás.
Manuel, ¿qué le parece la idea de LATAM Airlines, de lo que le planteó a sus sindicatos de trabajadores, de proponer una baja de sueldos del 50% a todos sus trabajadores por 3 meses para enfrentar el chaparrón? ¿Es algo que usted recomendaría para evitar el descalabro de empresas que desde ya dicen, yo no aguanto 3 meses?
Claro, exactamente, María José, esta es una muy buena manera de lo que estamos hablando, de hacerse cargo de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y hacerlo de una perspectiva unitaria, con trabajadores, con empresarios, con autoridades, me parece un ejemplo formidable. Bueno, cada cual tiene su manera, no digo que todos deban hacer lo mismo, pero esto es para evitar lo que estábamos conversando hace un momento atrás, pues que se dispare el desempleo, que muchas personas queden sin poder trabajar después de la crisis, o ahora en medio de la crisis sean despedidos, que no se les pueda pagar sus indemnizaciones, porque si las empresas, sobre todo las que están más vulnerables, dejan de tener ingresos porque no pueden abrir, porque no venden nada, difícilmente van a poder sufragar sus compromisos, incluidos los de los trabajadores. Entonces, eso es algo que queremos evitar, que tenemos que anticiparnos a esa situación para que no llegue. Por eso que es tan importante tratar de frenar esta epidemia y que no lleguemos a la cuarentena generalizada, no lleguemos a más cierres de comercio, que estos cierres, ayer lo vimos con el ministro de Economía, que este cierre que nosotros estamos impulsando con mucho dolor, con mucha preocupación, porque no sabemos cuándo vamos a poder abrir, ese es el problema, cuándo vamos a poder abrir de nuevo nuestros locales. Entonces, si frenamos la epidemia, vamos a poder abrir pronto o no tan lejos. Eso es muy importante que lo logremos como país. Yo creo que todavía estamos a tiempo, a ver si somos capaces.
Muy bien, queremos agradecer este contacto, esta conversación con Manuel Melero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, gracias por haber atendido la llamada y mucha suerte para lo que viene.
Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, Rodrigo, Nicolás y María José, un saludo afectuoso.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Manuel, un abrazo.
12:51, ahí entonces la posición de la Cámara Nacional de Comercio, luego de que está viviendo su primer día de cierre de los centros comerciales, la situación es bien compleja, varias cosas que respondía Melero a propósito de lo que se viene de aquí en adelante. Muchachos, ¿les parece si miramos un poquito más allá de nuestra frontera de lo que está pasando con el coronavirus en diferentes partes del mundo? Quiero partir con España, que está viviendo una situación muy compleja. Las últimas cifras que se han entregado no son nada de alentadoras. Fíjense que en las últimas 24 horas ese país suma 3.431 nuevos casos de coronavirus, que se traduce en un incremento aproximado del 25%. Y esto es aún peor. Hay 169 muertes más, según las cifras que ha difundido esta mañana el Ministerio de Sanidad, y que en total habla de 17.147 los contagios registrados, 17.147, y 767 fallecidos desde que se inició la crisis en ese país. Fíjate que hasta el lunes hay un dato que es bien decidor. Estaba muriendo una persona cada 16 minutos. En Madrid, en los hospitales de Madrid, en la capital española, una muerte cada 16 minutos, de acuerdo a los últimos datos que se han entregado, María José.
Oye, mejores noticias en China, que ya sabemos y están todos los ojos puestos ahí, porque es como esperamos que vaya proyectándose los casos en los distintos países que estamos sufriendo de coronavirus. Hoy fue el primer día que no hubo ningún caso importado, ningún caso local. ¿Mm? Ningún caso local de coronavirus se registró hoy día. Es el primer día en que en Wuhan no se detectó ningún caso puntual. Sí hubo casos importados, digamos, de gente que viene llegando, 34 casos, la mayoría de Pekín, pero claro, es un avance que las autoridades chinas valoran bastante, porque, bueno, de hecho, ayer miércoles en China hubo 8 personas fallecidos. Hasta ahora han en China fallecido 3.245 personas, 81.000 contagios en ese país, y de esos 81.000, en todo caso, 70.000 ya están recuperados. China dice que de a poco va ganando la batalla del coronavirus. De hecho, ellos llevan 8 semanas desde que partió esta cosa, 8 semanas en que hasta han estado encerrados totalmente, donde no transitaba gente en la calle.
Cuarentena total.
Cuarentena total. No había colegios, no había trabajo, no había aviones, no había fronteras, no había nada. Toda la gente, y de a poquito la gente ha ido saliendo. Hay algunos colegios que ya están empezando a hacer clases, algunos buses interurbanos que ya están empezando a funcionar de nuevo, muy de a poco y muy pendientes de evitar que empiece a dispararse de nuevo el porcentaje de contagios. Pero claro, hoy es un buen día en términos de que estaría eliminando.
Es una buena noticia, una buena cifra. Oye, sí. Nico.
Una buena noticia, una buena cifra esperanzadora también, porque evidentemente pensando que justamente en Wuhan, en la provincia de Hubei, fue el inicio por el registro, claro, que se tiene histórico de este COVID-19, es una buena noticia, pero evidentemente también lleva a pensar que es un punto de inflexión finalmente, que no haya un nuevo contagio en China con las medidas que han sido bien extremas, y no lo digo despectivamente, sino porque efectivamente una cuarentena total, restricción completa a ese lugar, evidentemente muchos dicen, ¿por qué no se puede aplicar en otros países? Bueno, lo estábamos comentando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, las distintas autoridades llaman de alguna manera a ir paso a paso, y lo último que quería mencionar en eso es la buena noticia que se da a nivel internacional de las vacunas. A ver, se habla de 18 meses que se podría tener una vacuna contra este COVID-19, pero desde Europa, Chile también se está viendo, y desde China ya se habla de
proceso que por lo menos ya está en la fase de test humano, que requiere mucho tiempo, que evidentemente hay que despejar lo que pueden ser efectos secundarios, primero ver si funciona para poder neutralizar y generar un sistema inmunológico que logre combatir este COVID-19. Ayer veía, por ejemplo, que en Estados Unidos ya comenzaron pruebas con pacientes voluntarios para, de alguna manera, ir acelerando lo que podría ser en los próximos meses la comercialización, esperemos, de una vacuna. Recordemos que hay virus que no tienen vacunas, por ejemplo, el VIH, y virus insistir para hacer algo más cercano a lo que puede suceder durante el mes de invierno, pero evidentemente con este COVID-19 la esperanza también está centrada en poder inocular a las personas y lograr justamente eso.
Oye, Nico, a propósito de lo que estaba comentando tú y lo que estaba comentando más temprano María José, de la buena noticia de Wuhan, esa ciudad china estuvo en cuarentena y todavía está en cuarentena, y a propósito de esa cuarentena obligatoria o total, fíjate que hoy día en la Argentina se van a tomar decisiones bien importantes. A las 5 de la tarde está programada una reunión que va a encabezar el presidente del vecino país, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. Hasta ayer todas las reuniones en la Casa Rosada, pero como va a involucrar a mucha más gente, se decidió por la Quinta de Olivos, donde los espacios son mucho más amplios y ventilados que en las oficinas de la Casa Rosada. Y podría, hay varios rumores y versiones sobre la posibilidad de que aplique la Argentina una cuarentena total. Y el gobierno va a empezar a definir hoy día en la tarde, junto a los gobernadores de todo el país, cuándo y cómo se va a lanzar esta medida. Si finalmente se decide aplicar esa medida de la cuarentena total en la Argentina, las restricciones y limitaciones de circulación tendrán un impacto enorme en la vida cotidiana de los argentinos, salvo, por cierto, limitadas excepciones. La mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus casas, en sus hogares, y solo podrá salir para comprar alimentos o remedios. Esta cuarentena total, en el caso que sea aplicada hoy día en la tarde, va a determinar, por ejemplo, que permanezcan cerradas las escuelas, que hoy día ya están sin dar clases, y también las propias fronteras del país. Nadie podrá entrar ni salir del país por ningún medio, ya sean autos, colectivos, trenes o aviones. Es lo que se especula de lo que podría pasar en la Argentina. Pero además va a afectar de lleno al sector comercial. No va a abrir ningún negocio que no sea considerado esencial. Esto en supermercados, por ejemplo, para garantizar los productos básicos, y también se va a permitir que abran las puertas las farmacias. Eso es lo que se está especulando hoy día en la Argentina, que podría ocurrir a las 5 de la tarde cuando comience esta reunión ahí en la Quinta de Olivos, que va a encabezar el presidente Alberto Fernández.
Y México, una víctima fatal, 118 casos en total. Hoy día se registra un hombre de 41 años. Sus familiares denuncian varias cosas, que hubo confusión en el diagnóstico de principio final, que hubo falta de insumos, bastante desorden en decretar la emergencia de la situación. Así que bueno, vamos a ver cómo se maneja la cifra en México, que como les decía, ya 118 casos reportados.
Faltan 2 minutos para la 1 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. A la vuelta, por cierto, actualizamos todo lo que significa el coronavirus en nuestro país, las cifras que entregó esta mañana el ministro de Salud Jaime Mañalich, que no solamente habla de 342 casos ya confirmados de contagios totales en Chile, sino que también los primeros recuperados, los primeros 5 recuperados. Súmele también que se blindan 7 regiones, las extremas del país, y se bloquea la isla de Pascua, Rapa Nui, por los próximos 14 días. De eso y más a la vuelta, y por cierto, a ver si es que se confirma el horario que se había establecido por parte del Ministerio de Hacienda, que a la 1 de la tarde se daba a conocer las medidas en esta batería económica que entregaría el ministro de Hacienda para ir en ayuda del comercio y de las pequeñas y medianas empresas. Una pausa y ya volvemos con más.
Talana. Somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana. Recursos humanos en la palma de tu mano.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Solo 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Próxima parada, Chile. Calculando la ruta más rápida. En 11.702 kilómetros llegará a tu destino.
El futuro está en camino. Reserva una de las 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Solo en Peugeot.cl. New SUV Peugeot 2008. Unboring the future.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Una de la tarde con un minuto, acá en Santiago, en la capital del país, 24.4 grados de temperatura máxima de 29 se espera para la tarde. Seguimos presentando ahora en Duna, Nico Vial en manera remota, acá en el estudio la José Soto para contarnos los títulos de lo que está pasando en esta jornada. José.
Vamos con las principales noticias. El Ministerio de Salud reportó 342 casos de pacientes testeados como positivos de coronavirus. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que hay 19 pacientes hospitalizados y seguimos sin cifras de fallecidos. Además, 5 enfermos contagiados ya fueron dados de alta. En paralelo, la autoridad sanitaria anunció la creación de aduanas sanitarias y la entrega de pasaportes. La idea es que la infección no entre a regiones donde aún no hay casos registrados. Las proyecciones de infección a nivel nacional van cambiando. Hoy se espera un contagio del 10% de toda la población. Se decretó cuarentena para Isla de Pascua. Nadie podrá ingresar a Rapa Nui, sector donde hasta ahora no hay cifra de contagiados. La estrategia de esta cuarentena es que las personas que deban salir podrán hacerlo, pero no podrán ingresar por 14 días, dijo el ministro Mañalich. Luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de catástrofe, se desplegarán 7.000 soldados en la región metropolitana. El jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, dijo que durante la tarde se darán a conocer medidas específicas por el nuevo estado de excepción. Empezamos con los patrullajes móviles enfocados en la infraestructura más crítica asociada a la sanidad. Ese es el ámbito que nos compete y nos preocupa de manera inmediata, dijo Ricotti. El dólar revirtió hoy su alza luego de marcar un nuevo máximo histórico en una jornada de intensa volatilidad. En las primeras operaciones, la moneda estadounidense llegó a 879 pesos, pero descendía a 865. Es una idea formidable y un buen ejemplo, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, respecto a la opción propuesta por LATAM de bajar el sueldo de sus trabajadores un 50% por 3 meses para aguantar el chaparrón. En conversación con Ahora en Duna, indicó que es una salida conjunta entre empresarios y trabajadores que podría ayudar. Y en unos minutos vamos a conocer este esperado plan económico con énfasis en la pequeña empresa por parte del gobierno. Y se producen los primeros fallecidos en México y Rusia, mientras España tiene 169 nuevos muertos en esta jornada. Sin embargo, China confirma hoy por primera vez que no hay casos nuevos de coronavirus en Wuhan, que fue el epicentro de la enfermedad. Hasta ahora se eleva a 9.000 la cifra de muertos por la pandemia.
Gracias, José. Ahí están los títulos de lo que ha pasado durante el transcurso de esta mañana. Damos cuenta, por cierto, de la actualización de las cifras por parte del Ministerio de Salud, del número de contagios en nuestro país a nivel territorio nacional, también de las determinaciones que se han adoptado en las regiones más extremas y lo que ha pasado en Isla de Pascua. Pero los ojos también, y lo conversamos hace poco rato con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, van a estar puestos en los anuncios que podría hacer en los próximos minutos el presidente de la República, Sebastián Piñera, en compañía del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que básicamente estamos hablando de un paquete económico que va a tratar de, o busca en su contexto más global, más macro, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a paliar, a sobrevivir esta compleja etapa, compleja situación que están viviendo a raíz de las consecuencias que trae el coronavirus. Un paquete económico que, de acuerdo a las cosas que se han ido filtrando, que se han ido conociendo en las últimas horas, apuntan a entregar, por ejemplo, liquidez y también asegurar la cadena de pagos de las pequeñas y medianas empresas, ya que son estas las que tienen menos espalda financiera, podríamos decirlo, para resistir una crisis que, si bien será transitoria, no se sabe por cuánto tiempo será esa transitoriedad. No sabemos cuánto efecto va a tener en el mediano y largo plazo esta situación. Así, de lo que se ha podido investigar o informarse respecto a lo que podría anunciar en un rato más el presidente Piñera, entre las primeras medidas que el gobierno analiza impulsar están las que permitan, por ejemplo, de entregar liquidez, como decía, de inmediato a las empresas. De hecho, el propio ministro de Hacienda ha señalado que la manija tributaria es uno de los candidatos ideales para aportar liquidez. Y dentro de las otras opciones que se maneja por parte del Ejecutivo, está considerado sobre su abanico de opciones, por ejemplo, el diferimiento de impuestos o postergación del pago, por ejemplo, del IVA. Dentro de ese marco también está bajo análisis el postergar la operación Recta 2020, que comienza en el mes de abril, puesto que sería una buena medida de liquidez también, bueno, es lo que se menciona en Hacienda.
Es lo que acaba de decir Manuel Menero, que acabamos de conversar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que él decía, lo más urgente, urgente, urgente que esperamos escuchar hoy es inyección de recursos ahora para las pequeñas y medianas empresas y el retraso de varios pagos tributarios pendientes para evitar un descalabro económico. Y claro, lo que planteaba él también es un acuerdo entre trabajadores y empresarios para poder entre todos paliar esta crisis tremenda que se viene.
Sí, y desde el punto de vista, eso respecto a lo que tiene que ver con Hacienda, desde el lado del Ministerio de Economía también están haciendo sus esfuerzos y también, por cierto, van a plantear algunas cosas. Por ejemplo, se está estudiando modificaciones a los subsidios que entrega como aporte, por ejemplo, este tipo de empresas, las pequeñas y medianas, con especial énfasis en turismo, que es uno de los sectores más golpeados, más afectados a propósito del coronavirus, y también entregarle mayores recursos al FOGAPE o a las líneas de crédito a través de Banco Estado. Todas ellas son de corto plazo y, por cierto, que apuntan al mismo objetivo, tratar que sobrevivan la mayor cantidad de empresas. Tú mencionabas a Melero y me imagino, por cierto, que tiene que ver con eso, desde el punto de vista de negociar, cuando hay una empresa que está en situación bien compleja, negociar con los sindicatos, ver cómo se puede ver en el corto plazo la posibilidad de que evitar el desempleo, pero sí contribuir, por ejemplo, con una baja de sueldo es una de las cosas que se está estudiando, que se está analizando de parte de las empresas.
Que claro, ya también en la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, decía, yo creo que tiene que haber un acuerdo que incluya todo, que porque la CUT decía, acá no solamente sirve el teletrabajo, también hay que dejar de hacer un montón de faenas y por lo tanto tiene que llegarse a un acuerdo con los empresarios, decir, bueno, vamos a reducir el porcentaje de sueldo, pero también se va a dejar de trabajar en algunas zonas, en algunos puntos específicos de las empresas, por lo tanto no cabe duda que de esta situación se van a salir de todos los sectores, tanto sindicatos de trabajadores como empresarios, de entre todos hacer esfuerzos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que anuncia en un rato más el presidente Piñera, asesorado de las noticias del día. La otra tiene que ver con el balance que se entregó esta mañana por parte del MINSAL de la nueva cifra de contagios. A propósito de ese tema, tenemos en la línea telefónica al vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
No, muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos, María José y Rodrigo.
Oiga, doctor, quiero partir preguntándole por este nuevo balance que es el MINSAL, el Ministerio de Salud. Hablamos de 342 contagios totales en nuestro país y se presentan además los primeros 5 recuperados. ¿Cómo tenemos que mirar esta cifra? Se sigue duplicando la cifra de contagios, como lo había anticipado el propio Ministerio de Salud. ¿Cómo la miramos? ¿Con preocupación? ¿Con algo de tranquilidad? Bueno, en el horizonte, en el mediano y corto plazo.
Bueno, acá nosotros obviamente como Colegio Médico estamos preocupados, creemos que efectivamente se están cumpliendo algunos de los modelos predictivos y sobre todo considerando que la tasa que estamos teniendo en Chile es muy similar a la que tuvo Italia, pero a diferencia de Italia, afortunadamente la comunidad de nuestro país está tomando medidas de autoprotección mucho más intensas que las que tomaron en su momento las comunidades en Italia. Hoy ustedes mismos, hay una decisión espontánea de la gente de quedarse en su casa, están saliendo en forma ordenada, ustedes ven las colas de los supermercados, está la gente tomando la distancia prudente, etcétera. O sea, nosotros efectivamente tenemos el aumento de los casos, pero ese aumento también se da en el contexto que hay una población mucho más empoderada que está asumiendo las medidas de precaución. Por lo tanto, nosotros como colegio médico queremos efectivamente que esas medidas se exageren un poco más, efectivamente, para disminuir el número de personas que se van a infectar cada día.
Cuando usted,
ese es el objetivo como colegio médico.
Cuando usted habla, doctor, de exagerar esas medidas, ¿quiere que, por ejemplo, lo que se anuncia respecto a Isla de Pascua, esta cuarentena por 14 días, pudiese llevarse a otras regiones del país?
No, nosotros, exactamente, o sea, nosotros creemos que las personas que, nuestros colegas que se han dedicado a la salud pública, han manejado otras pandemias y conocen perfectamente el comportamiento que ha tenido esta epidemia en otros países, queremos que esa, la sugerencia de ellos sea escuchada por el Ministerio de Salud, y por eso nosotros estamos dispuestos, y una vez más reiteramos el ofrecimiento del Colegio Médico de Chile al Ministerio de Salud y al gobierno, ponerse a su disposición con todos los elementos con los cuales nosotros contamos, no solamente desde el punto de ser los que vamos a tener que encabezar también la respuesta de los equipos de salud, la respuesta sanitaria frente a los enfermos, sino que a colaborar en la toma de decisiones destinadas a efectivamente exista un menor impacto en la población. Nosotros sabemos que va a morir gente, sabemos que se va a enfermar mucha gente, pero queremos que por lo menos todo el mundo tenga la certeza que en nuestro país se tomaron todas las medidas necesarias para tratar de haber intentado disminuir el riesgo de morir o de enfermarse. Eso es una cosa súper importante, sobre todo en un momento en que vive nuestro país de mucha agitación social, donde hay mucha falta de credibilidad. Por eso nosotros queremos sumarnos a los equipos que el Ministerio tiene y la información que ellos tienen, que nos gustaría que la compartan, para que nosotros en forma potente podamos avalar lo que ellos están haciendo, pero a su vez ellos también escuchen las sugerencias que nuestros especialistas en el manejo de pandemias pudiesen eventualmente realizar o complementar el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud.
Estamos conversando con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Patricio, quería consultarle por las cifras y la proyección de cifras que viene dando el Ministerio de Salud hace días. Uno viene escuchando, por ejemplo, no sé, el subsecretario de redes asistenciales hablaba de en algún minuto el 70% de la población chilena que podría contraer el virus, la mayoría sin algunos sin darse cuenta, etcétera. Después en algún minuto uno escuchó el 20% en voz del ministro Mañalich. Hoy día ya habla del 10%. ¿De qué depende este cambio tan agresivo en las cifras de proyección? Porque cuando se habla de cifras de proyección de enfermo, también se incluye el porcentaje de población que va a morir. Y claro, hablar con cambios tan bruscos también es como cambiar la cantidad de gente, de víctimas, digamos.
Sí, obviamente, sí. Ahora, de acuerdo a los modelos predictivos que está utilizando que están utilizando los expertos del Colegio Médico, se establece que cada 2,4 días se va a duplicar el número de infectos de enfermos contagiados. 2,4 días va a ser el doble de pacientes, y que es un poco lo que hemos estado controlando en este momento. Pero eso, afortunadamente, es en una población como es Chile, que en muchos lugares efectivamente la población, la comunidad, ha tomado conciencia de los riesgos que tienen esto y están acatando en la medida de lo posible todas las medidas de protección que están siendo impulsadas por el gobierno, por los gremios y por todo el mundo. Eso es muy importante considerar. Ahora, nosotros sabemos que mucha gente se va a contagiar, pero una de las cosas que nosotros buscamos con medidas más exageradas, que los que se vayan a contagiar, ese contagio no sea todos al mismo tiempo, porque si los contagios se producen todos al mismo tiempo, no va a haber capacidad de respuesta sanitaria para enfrentar esa demanda asistencial, que es lo que ha pasado en países como Italia, donde los médicos han tenido que decidir, este paciente sí entra a cama UTI y este no. Eso es grave, es una cosa que le produce mucho estrés y mucho dolor a los equipos de salud. Por lo tanto, nosotros insistimos en eso, que tomemos todas las medidas para que el número de contagios sea el menor posible y que se pueda distribuir en el mayor tiempo posible.
A propósito de los equipos de salud, doctor Mesa, estamos hablando con Patricio Mesa, el vicepresidente del Colegio Médico. Quería preguntarle por dos cosas. Una denuncia que se hace por parte de algunos facultativos, algunos funcionarios de la salud, de falta de insumos en algunos servicios de la región metropolitana. Eso como primera cosa. Y lo segundo, de esta paralización de actividades del internado que iniciaron alumnos de séptimo año de medicina de la Católica, que, por cierto, están pidiendo exigiendo mejores condiciones para sumarse a los equipos que están reforzando los centros de atención de emergencia por el coronavirus. Me responde las dos preguntas y si efectivamente usted tiene antecedentes de que faltan insumos a algunos servicios de salud.
Nosotros estamos contrastando la información que de algunos colegas nos informan de que había falta de algunos insumos con la información que dice el Ministerio de Salud que hay insumos asegurados para todo esto.
¿Y qué le dice ese contraste?
Estamos haciendo el catastro recién, todavía no podemos tener una opinión generalizada, pero no cabe duda que nosotros como colegio médico vamos a efectivamente hacer gestiones para que no exista falta de insumos en ninguna parte de nuestro país. En eso queremos dejar tranquilos a todos que se harán, por lo menos de parte nuestra, todos los esfuerzos para que nadie pueda contagiarse por falta de elementos de protección personal. Eso es una cosa que hay que hacer y por eso también nos interesa trabajar con el Ministerio de Salud para también nosotros hacer nuestros aportes en ese sentido. En relación a los internos de medicina de la Católica, la información que tenemos nosotros es que ellos efectivamente se quieren incorporar como parte del personal sanitario que va a dar respuesta a las demandas de atención de la comunidad, pero ellos solicitan algunos resguardos que les preocupan. Y eso, por eso nosotros vamos a tratar de intervenir como colegio médico para lograr un acercamiento entre la escuela de posgrado de la Universidad Católica con los mismos internos, efectivamente, para que ellos se puedan incorporar en forma segura, efectivamente, a ser parte de la respuesta sanitaria que vamos a dar en nuestro país.
¿Resguardos de qué tipo piden, doctor Mesa?
Protección para disminuir lo más posible el riesgo de contagio y a su vez también que queden claramente establecidas cuáles van a ser los seguros de protección que algunos de ellos puedan tener en el caso que se infecten y puedan tener alguna enfermedad grave. Esos son en palabras muy globales, lo que ellos quieren, porque no todos ellos tienen una previsión adecuada que les pueda permitir, por ejemplo, quedar con algún daño si es que se contagian al atender a las personas contagiadas con la enfermedad. Pero yo creo que la voluntad de ellos es realmente de incorporarse siendo parte, obviamente resguardando que ellos que tienen alguna enfermedad importante y que están dentro de los grupos de riesgo, obviamente ellos tengan la posibilidad de no incorporarse a ser la primera línea de respuesta, pero sí ayudarnos por otro tipo de mecanismos, a lo mejor teleasistencia, telemedicina, etcétera. Por lo tanto, yo no tengo duda que la mayoría de los internos de la Universidad Católica, como los internos de todas las universidades, se van a sumar en forma segura a dar la respuesta sanitaria que nuestra comunidad nos va a demandar.
Estamos conversando con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Patricio, ¿pueden las condiciones geográficas de cada país modificar los grupos de riesgo, las edades? Porque se habla mucho de que en Estados Unidos la mayoría son personas hospitalizadas, son personas entre los 20 y 50 años, hay distintas cifras de personas enfermas, no de personas fallecidas, porque la mayoría son personas de la tercera edad, pero sí personas enfermas que quedan hospitalizadas, va cambiando un poco en función del país. ¿Esto tiene que ver con la condición geográfica, con la temperatura?
Bueno, esto como es una enfermedad nueva, no sabemos bien cuál es el comportamiento efectivamente que la enfermedad va a tener en cada región. Pero también estamos, la experiencia de los chinos, ellos ya llevan más de 3 meses con la infección. Nosotros en Chile el primer caso apareció hace un poco más de 2 semanas. Por lo tanto, efectivamente, no sabemos cuál va a ser el comportamiento cuando ya exista diseminación colectiva, comunitaria de la enfermedad. Nosotros hasta el momento en Chile han llegado las personas que se han contagiado en el extranjero, que en general es gente joven, en general gente sana. Pero cuando ya exista diseminación comunitaria, recién ahí probablemente podemos sacar conclusiones de cuál va a ser el comportamiento y el impacto en toda la población de nuestro país.
Doctor, al menos la última de mi parte, quería preguntarle, ¿usted tiene conocimiento respecto a cómo se va a llegar a ese número que ha dado el Ministerio de Salud respecto a camas adicionales para hacer frente justamente a esta situación de emergencia? Algo así como 4.000 es el número que se ha mencionado en el MINSAL.
Bueno, nosotros, ese es el anuncio que hizo el ministro. Obviamente nosotros celebramos que se pueda aumentar el número de camas, pero también tenemos que estar preparados para ver si la demanda de camas incluso es mayor a la que está planteando el ministerio, y para lo cual nosotros, les reitero una vez más, el Colegio Médico está dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario, en dar ideas a los equipos técnicos para poder implementar justamente el mayor número de camas. Y a todos los equipos médicos, incluso no es solamente las especialidades que tienen que ver con la atención directa de los pacientes contagiados con coronavirus, sino que en todas las especialidades estamos dispuestos a colaborar en distintos roles que nos pueda dar justamente la dirección de los servicios de salud o el mismo Ministerio de Salud. Y por eso estamos nosotros como colegio con las puertas abiertas para integrarnos a los grupos de trabajo donde se discutan todo este tipo de cosas. Yo creo que valoramos mucho los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, pero nosotros necesitamos que nos compartan la información que tiene el Ministerio de Salud para poder hacer nuestro aporte, de tal modo que la respuesta sea aún mejor de la que hasta el momento se ha implementado.
Doctor, y una última consulta. Hoy día el ministro Mañalich informó que ya hay enfermos contagiados que fueron dados de alta porque se recuperaron. Y hay dudas respecto de cuál es la posibilidad de un contagiado de recuperado, digamos, de volver a contagiar. El ministro Mañalich hoy día decía, no hay casos de que se vuelvan a enfermar, pero sí hay un porcentaje muy pequeño de algunas personas recuperadas que siguen transmitiendo la enfermedad.
Nosotros no tenemos elementos como para asegurar ni lo uno ni lo otro. Les recuerdo que esta es una enfermedad nueva, que no existía antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? No tengo ningún elemento para saber si una persona que se infectó el 31 de diciembre, en junio de este año, va a poder estar en condiciones de volver a enfermarse o no. Eso lo va a dar, efectivamente, el comportamiento epidemiológico va a tener la enfermedad en los próximos meses. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo que lo más importante, que tanto hay responsabilidades que son de las autoridades de salud, pero hay responsabilidades de cada uno de nosotros que en forma permanente toma las medidas de autocuidado para no contagiarse uno ni contagiar a los seres, a nuestros seres queridos. Y eso, insistir una vez más, el lavado de menos frecuente. Si usted no tiene alcohol gel, tiene que usar el lavado frecuente. Cada vez que entre en contacto con superficies que potencialmente pueden estar contaminadas, el lavado de manos. Y a su vez, como el virus desde las manos va a llegar a nuestra boca, a nuestra nariz, a nuestros ojos, obviamente hacer todos los esfuerzos para que no llevemos nuestras manos a la boca, a la nariz, etcétera. Evitar los espacios donde haya congestión de personas, estar solamente salir de nuestras casas si es que es estrictamente necesario, mantener un metro de distancia en cualquier situación con el resto de las personas. Esas son cosas fundamentales.
Oiga, doctor, en 3 o 4 oportunidades durante esta entrevista usted mencionó que el Colegio Médico estaba dispuesto a colaborar, a ayudar, y que en una situación como la que estamos viviendo país parece que ese es el camino, pero usted también menciona un lomo de toro ahí en ese canal de comunicación. ¿Cuál es el lomo de toro?
No sabemos, pero nosotros estamos tratando de establecer vínculo efectivamente con el Ministerio de Salud para que nos incorporen las discusiones, y yo creo que tenemos muy buenos aportes y muchas sugerencias que podrían optimizar aún más la respuesta sanitaria frente a esta pandemia.
¿Pero quién se niega a eso?
Necesitamos directamente. No sabemos, pero hasta el momento nosotros
le entregamos una carta. Pero no lo reciben, usted dice que no lo reciben.
Al presidente, nuestra presidenta le entregó una carta al presidente de la República con una propuesta de crear un comité multidisciplinario con gente muy entendida en el tema, científico, académico, docente universitario, médico, representante del mundo social, con el cual se puedan discutir todos los alcances de esta epidemia y cómo poder enfrentarlo, y todavía no tenemos respuesta, pero nosotros estaríamos felices efectivamente que nos puedan incorporar, porque hay mucha gente que tiene mucha experiencia en esto desde el Colegio Médico que pudiesen ser un muy buen aporte para discutir las políticas que se puedan implementar en Chile para que el impacto negativo de esta pandemia sea el menor posible.
Muy bien, el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, en conversación con Ahora en Duna. 1,000,000 de gracias, doctor, que esté muy bien.
Muchas gracias, estamos a su disposición.
Gracias. Okay, gracias. 1:22, casi 23.
Sí, pues revisemos las principales noticias.
Vamos de inmediato.
El Ministerio de Salud reportó 342 casos de pacientes testeados como positivos de coronavirus. El ministro Jaime Mañalich informó que hay 19 pacientes hospitalizados y seguimos sin cifra de fallecidos. Además, 5 enfermos contagiados ya fueron dados de alta. La autoridad sanitaria anunció la creación de aduanas sanitarias y la entrega de pasaportes sanitarios. La idea es que la infección no entre en regiones donde aún no hay casos registrados. Las proyecciones a nivel nacional van cambiando. Hoy se espera un contagio del 10% en toda la población. Se decretó cuarentena para Isla de Pascua. Podrá ingresar a Rapa Nui, sector donde ahora no hay cifra de contagiados. La estrategia de esta cuarentena es que las personas que deban salir podrán hacerlo, pero no podrán ingresar por 14 días, dijo Mañalich. Luego de que el presidente Piñera decretara estado de catástrofe, se desplegarán 7,000 soldados en la región metropolitana. El jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, dijo que durante la tarde se darán a conocer medidas específicas por un nuevo estado de excepción. Empezamos con los patrullajes móviles enfocados en la infraestructura más crítica asociadas a la sanidad. Ese es el ámbito que nos compete y nos preocupa de manera inmediata, dijo el general Ricotti. El dólar revirtió hoy su alza luego de marcar un nuevo máximo histórico en una jornada de intensa volatilidad. En las primeras operaciones, la moneda estadounidense llegó a 879 pesos, pero descendía a 865,66. Es una idea formidable y un buen ejemplo, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, respecto a la opción propuesta por la TAM de bajar el sueldo de sus trabajadores un 50% por 3 meses para aguantar el chaparrón. En conversación con Ahora en Duna, indicó que es una salida conjunta entre empresarios y sindicatos que podría ayudar. Y en unos minutos vamos a conocer este esperado plan económico con énfasis en la pequeña empresa por parte del gobierno. Se producen los primeros fallecidos en México y Rusia, y además España registra hoy 169 nuevas víctimas fatales, mientras China confirma que hoy por primera vez no hay nuevos casos de coronavirus en Wuhan, epicentro de la enfermedad. Hasta ahora se eleva a 9.000 la cifra de muertos por la pandemia, y Argentina esta tarde podría aplicar cuarentena total.
1:25, 25 minutos de retraso, pero ya está instalado el presidente Piñera con el ministro de Hacienda Ignacio Briones para dar a conocer esta CIF, esta batería de medidas que van en ayuda de las pequeñas y medianas empresas, básicamente todas impactadas por lo que ha significado este coronavirus. 8.63,60 está el precio del dólar a esta hora, lo que significa es una baja de casi 6 pesos respecto al cierre de ayer, un 0.71%, es la disminución que ha tenido hoy día la divisa norteamericana. Estamos terminando esta edición de Ahora en Duna. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y también segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Y con Talana, maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo en trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Nos vamos, fíjate que a 1.5 metros, las sillas de todos los ministros.
Llama la atención, están en el patio de las Camelias, ellos, el presidente, ministro de Hacienda, etcétera, está la ministra Saldívar
también, el ministro de Economía.
Y separados a 1 metro, de igual que nosotros.
1.5 metros.
A esa distancia. Así hay que estar, quienes tengan que trabajar.
Es la realidad, país. Nos vamos, ya se viene información privilegiada. Por cierto, van a comentar los anuncios que haga a partir de este minuto el presidente Piñera en materia económica, en ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Hasta una nueva oportunidad, que esté bien, buenas tardes.
Chao.